Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 14 de marzo del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que ha dicho la ONG Solidaridad Cristiana Mundial con respecto a la libertad de religión en Cuba. Tendremos también, por supuesto, a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y mucho más adelante, pues, otras informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacobino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La organización no gubernamental Solidaridad Cristiana Mundial, en su más reciente informe sobre la situación de la libertad de religión en Cuba, observa que el gobierno está volviendo a tácticas de línea dura en sus esfuerzos para afirmar el control sobre la sociedad civil independiente, incluidos los grupos religiosos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En el informe de Christian Solidarity Worldwide, la ONG menciona que el número de violaciones de la libertad de religión o de creencias documentadas se mantuvo estable, con 622 registradas en el 2023 en comparación con 657 en el 2022. Sin embargo, señala que al igual que en el 2022, la gravedad persistente de la represión a lo largo del 2023 se relaciona con los esfuerzos del gobierno para llevar la población bajo su control tras las protestas a nivel nacional en julio del 2021. El informe dice que los grupos registrados y no registrados sufren regularmente violaciones de la libertad de expresión y grupos religiosos o de creencias de todo tipo se ven afectados. El reporte dice además que los cristianos protestantes y líderes de grupos religiosos afrocubanos independientes denuncian acoso y amenazas con constantes, así como la interrupción periódica de sus servicios y rituales por parte de funcionarios del gobierno. La mayoría de estos líderes señalan que no eligen operar ilegalmente, pero que el gobierno les ha negado repetidas solicitudes para inscribirse. El informe menciona que los adultos y niños asociados con grupos religiosos registrados y no registrados sufren regularmente discriminación debido a su fe. Asimismo, dice que el gobierno ha atacado especialmente a los presos políticos, sus familias y los líderes religiosos cercanos a ellos. El reporte señala que a pesar de la creación en el 2022 del nuevo Departamento Gubernamental de Atención a Instituciones Religiosas y Grupos Fraternales, los líderes religiosos han dicho a Christian Solidarity Worldwide que en la práctica todos los asuntos siguen siendo dirigidos por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, que junto con el Departamento de Seguridad del Estado sigue siendo el principal responsable de las violaciones. La organización insta al gobierno cubano a eliminar la Oficina de Asuntos Religiosos, tal como existe actualmente, o reformarla para que funcione de forma transparente dentro de parámetros legales definidos y con recurso de apelación. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
La familia del preso político del 11J, Jeremy Salcine, volverá a solicitar este mes su paso a un régimen de menor severidad. Así lo dijo hoy a Martí Noticias desde Artemisa su esposa Irma Ravelo. Las autoridades le negaron ese beneficio al prisionero en diciembre pasado.
Le negaron los beneficios que le correspondían los beneficios que supuestamente le correspondían y por primario y se solicita el beneficio y se hace un cambio de medida que vendría siendo primeramente campamento, o sea, mínima. Se le negaron en diciembre y ahora nuevamente en marzo se tiene que volver a solicitar a ver qué ellos determinan, si se lo dan, si no se lo dan.
Jeremy Salcine, de 33 años, fue sancionado a 10 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. El manifestante cumple la condena en la prisión 5 y medio en Pinar del Río.
Pavel Vidal, economista cubano radicado en Colombia, sostiene que la depreciación del peso cubano refleja los desequilibrios en la economía y la falta de confianza en las políticas anunciadas por el oficialismo, que califica la tasa informal de cambio como ilegal. Luis Guardia tiene los detalles.
Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país.
El primer ministro castrista amenazaba en diciembre pasado con imponer la tasa cambiaria en un desesperado intento por frenar la caída de la moneda nacional. Ante un dólar estadounidense que este 13 de marzo se cotizaba a 320 pesos cubanos.
Realmente lo que se necesita es una reforma integral de modelo, porque la producción, al final todo parte de la producción, y como no hay producción seguiremos necesitando importar para satisfacer la demanda interna, lo que requiere dólares, y mientras la demanda de los dólares siga alta, pues el precio del dólar, que al final es la tasa de cambio, que es el precio de una moneda expresada en la otra, nunca va a bajar.
Este joven capitalino describe el problema. Cuba, debido a su improductividad, depende totalmente de las importaciones. La moneda nacional se ha desplomado, debido, entre otros, a un déficit fiscal que rompe récords, una caída de la producción y una inflación galopante.
Hasta tanto el gobierno no implemente un programa de estabilización macroeconómica y reformas estructurales profundas, es muy probable que el mercado informal siga allí. De hecho, después de los últimos anuncios en la Asamblea Nacional, lo que ha venido sucediendo es una depreciación significativa del peso cubano, que es probable que se mantenga, una depreciación entre el 5 y 9% cada mes, hasta tanto el gobierno no plantee un programa de reformas creíbles.
Pavel Vidal, economista cubano radicado en Colombia, sostiene que la depreciación del peso cubano refleja los desequilibrios en la economía y la falta de confianza en las políticas económicas anunciadas por el oficialismo. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:37, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para este jueves en Cuba. Día Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, la crisis que no termina. Vamos a seguir hablando. Exacto. Hoy. Regresó nuevamente a la palestra pública por tercera vez en una semana de la OLEVI, el ministro de Energía y Minas.
Sí.
Pues anticipando noticias no muy buenas para los cubanos, que están describiendo el escenario dantesco que hay en el país con la crisis. Bueno, pues el funcionario ha dicho que a corto plazo no hay solución, y los pronósticos que tienen de algún mejoramiento para el 26 y el 28. Vamos a estar analizando esto con expertos en el espacio de hoy, más la crisis alimentaria que se está agudizando por días. Nuevamente ha desaparecido el arroz, incluso de las MIPIMES, a un precio de 250 pesos.
No, la libra.
Y el traslado de alimentos del campo, pues aparte de los apagones, está dramáticamente dañado por la falta de combustible.
Claro.
Tenemos todo esto y hoy, pues que en mucho tiempo no hemos podido tener la colaboración de él por razones de trabajo, vamos a tener la participación en la segunda parte del espacio del destacado abogado, viejo colaborador de Cuba al Día, Alberto Méndez Castelló, sí, de Puerto Padre, Las Tunas. Vamos a estar hablando sobre, en el contexto de todo lo que está ocurriendo en el país, dónde está la entrecomillada legalidad socialista, cómo el Estado fuerza a violar las propias leyes cubanas en la propia voz de un abogado desde la isla.
Pues como siempre estaremos pendientes a todo esto a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12 y 39 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. En España, el Congreso aprobó la polémica ley de amnistía para los separatistas catalanes y la remite al Senado. Europa Press con este reportaje.
¿Jesús? Sí.
Así ha sido el momento en el que el Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la proposición de ley de amnistía que el PSOE pactó con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.
Sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para...
Una ley con la que los socialistas se muestran convencidos abre una nueva etapa para la convivencia con Cataluña.
Con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación.
Pero desde Junts avisan
que l'únic full que gira és el de la repressió i el de la injustícia. Cap més. El conflicte polític històric entre la nació catalana i l'espanyola continua existint.
I Esquerra Republicana insta a dar un paso más.
El següent pas al conflicte polític és l'exercici del dret a l'autodeterminació, que fa molt de temps que reclamem i que no deixarem de reclamar.
El PP pone el foco en las elecciones catalanas adelantadas al 12 de mayo.
Marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer, y lo saben.
El texto ha sido remitido al Senado para continuar su tramitación, para la cual ya han avanzado los populares, no pasará el filtro de la Cámara Alta.
Estados Unidos ha solicitado a Panamá retirar el abanderamiento a buques iraníes que han sido sancionados por Washington. Así lo dijo el miércoles el enviado especial para Irán del Departamento de Estado, Abraham Paley. En enero pasado, la Autoridad Marítima de Panamá abrió un proceso de cancelación oficioso del registro panameño de 80 naves, suspendió el de otras 3 e inició una investigación a otras 36 en respuesta a un informe de la organización United Against Nuclear Iran que implicaba 188 embarcaciones. Paley informó que el objetivo es evitar que los barcos sean usados para acciones ilegales como el apoyo a grupos terroristas iraníes con la venta de petróleo y detalló que en lo que va de año 6 buques con la insignia panameña han sido designados en esa causa.
Y solamente un 60% de la población estudiantil asiste regularmente a clases en Venezuela, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023, que se presentó este miércoles en la Universidad Católica Andrés Bello. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Solamente 60% de la población asiste regularmente a clases con normalidad en Venezuela. Se trata de 7.613.237 estudiantes. 40% de la población asiste de forma irregular por factores que alteran la vida escolar, como huelgas de docentes y falta del programa de atención escolar. Anitza Freites, coordinadora del proyecto ENCOVI, explicó la situación.
Eso tiene que ver con la inasistencia de los problemas de huelga del personal docente, inasistencia de los mismos, tiene que ver con razones de enfermedad de la población escolar y en menor medida pues tiene que ver con la falta de comida tanto en la escuela por los problemas de funcionamiento de España, a los cuales nos vamos a referir, y también por la falta de comida en los hogares.
Para el investigador de la encuesta de condiciones de vida, Luis Pedro España, reducir el rezago escolar en las edades entre 8 y 17 años podría mejorar las condiciones de pobreza de esas personas.
Si la persona tuvo rezago escolar entre los 18 y los 17 años, es un 88% de probable que sea pobre. Si tuvo una escolaridad inferior a 11 años, es decir, inferior a el bachillerato, pues entonces su probabilidad de ser pobre es de 64%. Y si tuvo una severa inasistencia escolar o si no asiste a la escuela, es decir, dejó la escuela entre los 15 y los 24 años, su probabilidad de ser pobre es de 72%.
sobre los programas sociales que entrega el régimen a los venezolanos como mecanismo de control social. 80% de los hogares venezolanos recibe un bono que ha aumentado de $2 en 2021 a $11 en 2023. Pero según España, los que más necesitan son los que menos reciben.
Si bien es cierto que el porcentaje de hogares que recibe bono si está en pobreza extrema es de 64.6%, sin embargo, el valor del bono tiende a ser regresivo. Es decir, hogares no pobres reciben más bono que los hogares pobres o hogares en pobreza extrema. Y esto tiene que ver con los mecanismos de selección.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín Noticias.
Expertos de las Naciones Unidas piden al presidente de Guatemala, al presidente electo, adoptar medidas concretas para proteger el espacio cívico. Radio ONU reporta.
Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas hicieron este miércoles un llamamiento al presidente electo de Guatemala y a su gobierno para que adopte medidas concretas para proteger el espacio cívico. El objetivo es garantizar un entorno seguro y propicio para la asociación, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la sociedad civil en su conjunto. Los expertos declararon que es esencial que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de reunión pacífica y de expresión, asegurando que el marco legislativo relevante cumpla con los estándares internacionales. Asimismo, elogiaron la resiliencia de la sociedad guatemalteca, en particular de los pueblos indígenas, por participar en manifestaciones pacíficas durante más de 100 días para defender la democracia, el Estado de Derecho y el resultado de las elecciones. El grupo había expresado previamente su preocupación en relación con las presuntas limitaciones que fueron impuestas en el contexto de las manifestaciones posteriores a las elecciones, así como los hostigamiento judicial y la criminalización de activistas y periodistas. Los expertos subrayaron igualmente la importancia de los medios de comunicación independientes, libres y pluralistas y su preocupación por el cierre y hostigamiento de algunos de ellos. También reafirmaron su disponibilidad para proporcionar recomendaciones y asistencia técnica a fin de mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
El Parlamento Europeo adoptó la ley que regula el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Los detalles con la AFP.
Vote is closed.
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una ambiciosa regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, lo que representa el último paso antes de que sea adoptada formalmente en todo el bloque. La ley obtuvo un amplio respaldo de 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones.
De hecho, esta ley es solo el principio de un largo viaje, porque la inteligencia artificial va a tener un impacto que no solo podemos medir a través de esta ley, va a tener un impacto en el sistema educativo. Va a tener un impacto en nuestro mercado laboral, repercutirá en la guerra. Así que se abre todo un mundo nuevo en el que la inteligencia artificial va a desempeñar un papel central. Y por lo tanto, a partir de este momento, a medida que vayamos construyendo la gobernanza que surja de la ley de inteligencia artificial, tendremos que tener muy presente esta evolución de la tecnología en el futuro y estar preparados.
La normativa adoptada prevé que los modelos de inteligencia artificial de propósito general deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, así como con las normas europeas de derechos de autor. En tanto, los sistemas considerados de alto riesgo, como los utilizados en infraestructuras críticas, educación o aplicación de la ley, estarán sujetos a requisitos más estrictos. Estos sistemas tendrán que prever la implementación de un análisis de impacto obligatorio sobre los derechos fundamentales. La legislación define medios de vigilancia y sanciones mediante la creación de una Oficina Europea de Inteligencia Artificial que podrá imponer multas.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut. Aviones de combate israelíes se adentraron el martes en Líbano por segundo día consecutivo, alcanzando una instalación de Hezbollah en el valle de Bekaa, matando al menos a un miembro del grupo apoyado por Irán, según fuentes libanesas. El ejército israelí dijo que sus casas alcanzaron dos centros del mando militar de Hezbollah en respuesta al lanzamiento de cohetes hacia su territorio.
Huye. El presidente de Nigeria descarta el pago de rescates por casi 300 escolares secuestrados de su escuela en el norte del país, afectado por el conflicto hace una semana, lo que genera preguntas de analistas hoy sobre la mejor manera de rescatar a los niños.
Budapest. Los aliados de la OTAN están advirtiendo a Hungría de los peligros de su relación con Rusia mientras deciden cuál es la mejor manera de proteger sus intereses de seguridad, dijo durante un discurso el embajador de Estados Unidos, David Pressman.
Chicago, al menos 8 residentes de un refugio para inmigrantes dieron positivo por sarampión desde la semana pasada, lo que provocó la llegada de un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con el fin de guiar a las autoridades. Y en nuestra sección de ciencia, Google implementa nuevos métodos para acceder a las cuentas online sin las tradicionales contraseñas. Danilo Fuentes Cortés nos dice de qué se trata.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
12:51 minutos, el tema lo indica y hay una pregunta en el aire, Alfredo. ¿Messi o el Heat? Bueno,
eso lo dice Chambi.
Buenas
tardes, Chambi.
Muy buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Elena. Y muy buenas tardes, Penda, que yo sé que hoy estará hoy está contentísimo.
Está eufórico contentísimo. Está.
Esto es horrible, horrible, horrible. Porque me ha llamado, anoche me llamó dos veces, no hoy dos veces, y me ha mandado hasta un texto. O sea, que es de un tipo que es insistente. Efectivamente, ayer hubieron dos partidos en nuestra ciudad, uno de balompié, uh-huh, y el otro de básquetbol. En el básquetbol, desafortunadamente, perdimos, y en el balompié ganamos.
Ajá.
Como que Messi... en la conferencia, en esta copa que el ganador va a calificar para el año que viene la Liga de Clubs, pues él ganaron, Miami, el Inter Miami ganó 3-1, habían empatado con el equipo de Nashville, allá en Nashville, y ahora, bueno, pues ahora ya Miami pasa a los cuartos de finales, un gol de Suárez, de Luis Suárez, a los 8 minutos, y uno del mismo Messi a los 23.
Ajá.
En la segunda mitad descansaron a Messi y su suplente Robert Taylor también anotó otro más y ganaron 3-1. Así que Miami pasa a los cuartos de final, estará esperando a quien gane entre el equipo de Monterrey. Estará jugando, que Miami jugó con Nashville. Y ahora el equipo de Monterrey se está enfrentando, creo que es el equipo de Orlando. Y el ganador de ahí, pues se enfrentarán para ver cómo, para seguir el camino.
Sí.
Mientras tanto, los Miami Heat perdieron.
Vaya.
Perdieron 188 con el equipo de Denver. y vemos dos equipos que fueron los finalistas el año pasado yendo en direcciones totalmente opuestas. Vemos a Denver que cada día mejora más, ya tomaron la delantera en la conferencia del oeste, pero Miami con su quinto juego consecutivo, su derrota consecutiva número 5, y ahora tiene una marca de 35-30, están en octavo lugar, lo que significa que si hoy se terminaron, hoy fuera el día de la postemporada, uh-huh, Miami tuviera que ir a una mini playoff, o sea, un juego extra, que sería. Yeah. Y bueno, eso, pero al mismo tiempo, los dos partidos se llenaron. Los dos se llenaron a completo. Más de alrededor de 40,000 personas fueron a los dos eventos, o sea, 19,000 a uno y 19,000 en el otro. Son alrededor de 40,000. O sea que Miami aguanta. Miami le gusta el deporte. O sea, la fanaticada aquí de Miami, que decían que no, esto era un pueblo de campo, nada más de turistas, y que la gente venía a la playa, ¿no? La gente está yendo, el público está yendo a esas participaciones. Por los Miami Heat, no sé si el señor Pendaje estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que vemos un decline total de Jimmy Butler, que a pesar de que fue el líder en anotación ayer, no hizo lo que usualmente hace, que es pasar la pelota y crear esa furia en el equipo. No. Adebayo jugó bien, pero al mismo tiempo estaba jugando frente al monstruo Nojic, el cual sin anotar puntos, porque anotó solamente 12 puntos, dominó el partido porque pasó la pelota, obtuvo los rebotes que tenía que obtener, y más que todo este equipo se ha ido, bueno, pues se ha empezado a mezclar, y con esa me voy a decir que muy buenas tardes para todos ustedes y sobre todo para todos aquí en Cuba.
Gracias Chambi.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Oppenheimer, la ganadora al Oscar como mejor película y galardonada con otros reconocimientos en la temporada de premios de Hollywood, ha recaudado hasta el momento algo más de 960 millones de dólares a escala mundial, haciendo los correspondientes ajustes por concepto de inflación. Las tres películas más taquilleras hasta hoy han sido Titanic de James Cameron con 2.200 millones de dólares, The Lord of the Rings, The Return of the King de Peter Jackson con 1.146 millones de dólares, Oppenheimer, como dijimos, con casi 961 millones, Forrest Gump de Robert Zemeckis, 678 millones y Gladiador de Ridley Scott, 465 millones de dólares. Las cifras de Oppenheimer incluyen proyecciones en formato standard y 70 milímetros IMAX. La Embajada de Francia en esta capital felicitó a los creadores de la película Anatomy of a Fall, dirigida por Justine Triet y coescrita con Arthur Harari, por haber sido premiados con el Oscar a Mejor Guión Original. Tenemos entendido que la sede diplomática aquí en Washington tiene previsto exhibir la película Anatomy of a Fall próximamente, a la que calificó de un momento de resplandor en el cine francés. Aquí en Washington, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que podría llevar a prohibir a escala nacional la aplicación de video TikTok. Dreams y Silver Springs de Fleetwood Mac, interpretadas por Stevie Nicks, son algunos de los miles de temas musicales que nuevas generaciones han descubierto gracias a TikTok. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58 vamos a repasar nuestros titulares. La crisis energética provoca el cierre de pequeños negocios privados de producción de alimentos.
Lamentan cubanos vertederos de basura y focos de contaminación que atentan contra la salud pública.
Represión y falta de oportunidades seguirán impulsando la migración desde Cuba, dice la inteligencia de Estados Unidos.
Washington impone restricciones de armamento a Nicaragua ante la represión de Ortega contra su pueblo.
Y la ONU creará un puente aéreo entre República Dominicana y Haití para llevar la ayuda humanitaria.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo y estaremos teniendo informaciones de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos mañana nuevamente. Regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.